Hoy, según Floren.
Egunon.
Bueno, antes de nada, si te parece, comenzamos mirando un poquito para atrás, hacia el fin de semana, el domingo, el AD Reguna, porque si no me equivoco, no sé si esperado o inesperado, te tocó subir al escenario el domingo, en el final del acto del AD Reguna. Bueno, ¿qué panorama viste desde encima del escenario? ¿Cómo viviste el AD Reguna?
Bueno, inesperado, porque estaba en la organización, pero no supuestamente en la presentación, había otra persona comprometida, pero tuvo un problema de salud a última hora y hubo que solucionarlo tirando de entre los que estábamos ahí, ¿no? La verdad es que la vista, yo recordaba, me había tocado hace ya muchos años en alguno de los últimos Aberri Segunas que se habían hecho en Iruña, hablar o estar por el escenario, ¿no? Y la verdad es que la sensación era muy fuerte porque había mucha gente. Llegaba muy lejos el final de la manifestación, ¿no? Y claro, además, teniendo en cuenta qué día hacía, ¿no? El tiempo era horroroso, estaba en algunos momentos cayendo bastante agua, con mucho viento, y la verdad es que la imagen del Paseo Sarasate era muy, muy vistosa, por una parte por la cantidad de gente que había y por otra porque sí que está funcionando la llamada a simbolizar la demanda de independencia con prendas verdes, y la verdad es que se ven, siendo habitual como son, y esto es curioso del país, ¿no? Las manifestaciones, sobre todo en invierno, muy negras, muy oscuras, porque tendemos a llevar ese tipo de ropa. La verdad es que en las movilizaciones por la independencia se notan cada vez más coloridas y el color verde tiene cada vez más protagonismo.
Florence, son ya, si no me equivoco, 3 años de andadura para la red independentistak. Va cogiendo cuerpo a cuerpo, poco a poco.
Sí, comenzó en el año 2010 y ya es el tercer averiguo organizado. En este, además, desde que surgió la red había querido darle mucha importancia a este Aberriguna de 2012, situado en Iruña, con el aniversario de la conquista y el bombardeo de Guernica, etcétera, etcétera. La verdad es que la iniciativa está tomando cuerpo, ¿no? Y tanto como referencia, cada vez la conoce más gente, cada vez más gente sabe qué es la red independentista, símbolos como la estrella de 8 puntas, la simbología siempre es importante porque representa una serie de ideas, ¿no? Y también una serie de emociones, ¿no? El color verde, etcétera, etcétera. Todo esto está funcionando y sobre todo en términos políticos, esto no es, por supuesto, un mérito en exclusiva ni muchísimo menos de la red independentista, ¿no? Son muchas las personas y muchos los agentes que contribuyen, pero también la red independentista, ¿no?, ha contribuido a que la demanda de independencia esté cada vez más presente en la agenda del debate político y que cada vez se hable con más normalidad y con más conocimiento de la independencia, y que la propia independencia parezca como algo más cercano, como algo menos utópico, como algo más posible y realizable y conveniente, ¿no? En la medida en que hay un grupo, una organización que se centra en un tema y que trabaja alrededor de ese tema, se le da visibilidad a esa reivindicación. Yo creo que eso es evidente y en el caso de la red pues está dando sus frutos, sí.
Y en torno, cambiando radicalmente de tema, hablando de Íñigo Cabacas, de la muerte de Íñigo Cabacas esta semana, hoy comparecencia de Rodolfo Ares en el Parlamento de Gasteiz, ¿qué podemos esperar del jefe del Departamento Interior?
Yo personalmente no espero nada, ¿no? ¿Qué podríamos esperar o qué debiéramos esperar? Una autocrítica, un reconocimiento de responsabilidades en este caso y, sobre todo, porque eso no sería suficiente, un compromiso político ante la sociedad de poner fin a toda una etapa en la que el paradigma de la acción policial ha sido el todo vale. Estamos en el tema del paradigma del terrorismo y del antiterrorismo, según el cual la violencia del Estado no tiene límites, está supuestamente justificada por una situación de excepcionalidad y todas las libertades, todos los valores supuestamente democráticos están en suspenso atendiendo a esa situación de excepcionalidad. Ese es el paradigma que ha funcionado y que sigue funcionando, y a ese paradigma se debe que sucedan cosas como estas. ¿Por qué sucede? Sucede porque las órdenes que tienen los cuerpos policiales son las que son. Sucede porque existe, se ha creado un clima social según el cual la violencia policial es una necesidad democrática. Ese es el mensaje que se ha lanzado. Y hay un elemento muy importante que tiene que ver con esto y tiene que ver con la tortura, que es la impunidad. A nadie, y repasemos lo que las víctimas de la violencia policial en cargas, botes de humo, pelotas de gomas y otro tipo de casos en Euskal Herria, podríamos recordar a Germán Rodríguez en el 78, podríamos recordar los sucesos de Gasteiz, cualquiera que recordemos más cercano o más lejano, el elemento denominador común es la impunidad. a quienes hacen ese tipo de barbaridades y a quienes las justifican y las ordenan, no les pasa nunca nada, ¿no? Y mientras eso no cambie, estas cosas, hay que decirlo muy claro, pueden seguir pasando y van a seguir pasando. Y sobre todo, tengamos en cuenta que la actuación en estos momentos, la tendencia en estos momentos de crisis y de grandes movilizaciones sociales, y lo estamos viendo con las medidas que anuncia el gobierno español, no es precisamente de poner coto a la violencia policial, sino de ampararla y darle mayor impunidad.
Eso es lo que parece, a pesar de que se esté hablando de modificar el material antidisturbios, etcétera, ¿no? Hablando de los peloteros, etcétera, con esas recomendaciones que llegan de la Unión Europea, bueno, sería llamativo que se dejasen de utilizar, sería bueno, pero habrá que ver, ¿no?
Sí, vamos a ver, el problema de fondo es eso que muchos medios de comunicación utilizan, ¿no? La idea de la justificación, esa frase que tantas veces hemos escuchado y leído, ¿no? La policía se vio obligada a intervenir, ¿no? En esa lógica, que según la cual a la protesta social se responde con acción policial, esa es la lógica que sigue imperando, y mientras siga imperando podrá ser una violencia policial más bárbara o un poco menos bárbara, pero mientras no se le ponga coto y sobre todo no se acepte de principio que a la movilización social se responde en términos políticos atendiendo a las demandas de la movilización social, pues el problema va a ser muy parecido, ¿no? Yo creo que con todo esto estamos viendo un nuevo choque de trenes que cada vez a mí me parece más trágico, ¿no? Entre la tendencia de la sociedad vasca, que es una tendencia hacia la demanda de una mayor democracia, de un mayor poder político, de capacidad de decisión, esa es la tendencia que se está marcando cada vez con más fuerza, yo creo que en todos los estratos sociales, además, y políticos del ámbito vasco. Mientras tanto, en el ámbito español, lo que prima es la involución. En Euskal Herria estamos hablando de independencia, de derecho a decidir, y en España, en el términos de debate político, están hablando de encarcelar a la gente por ir a una manifestación no autorizada, de poner en cuestión las autonomías porque son demasiado caras, etcétera. Es decir, las tendencias son tan absolutamente contrapuestas que yo creo que vamos a un choque de trenes cada vez mayor, y desde luego lo que se está abriendo es una brecha impresionante que solo tiene estratégicamente un final, que es la independencia, ¿no?
Tirando de ese hilo, el hilo de las reivindicaciones en Euskal Herria, de la reivindicación de independencia, etcétera, ¿cómo está la cosa entre los partidos políticos en Nafarroa? Porque desde Madrid, bueno, se empiezan a ver cada vez con más fuerza, ¿no? Mensajes en un tono de retroceso en cuanto a las competencias, etcétera, y no sé si Yolanda Alcina ha dicho algo, no dice nada, dice a medias.
Yo creo que UPN está en una situación comprometida, por una parte porque tiene un pacto con el PSOE, pero también tiene otro pacto con el PP, y esto le complica las cosas, y además el perfil de la nueva dirección de UPN, marcado por el liderazgo de Yolanda Barcina, es un perfil especial, no es el mismo que el que ha tenido en otros momentos, no llegamos nada en su día con Juan Cruz allí, ¿no? Pero tampoco con Sam, ¿no? Yo creo que la verdad es que en estos momentos le cuesta mucho a la dirección de UPN y a Yolanda Barcina mantener la línea de cierto desafío con respecto al Estado, ¿no? Es decir, de que era una especie de, entre comillas, nacionalismo navarro, ¿no? Que nunca lo ha sido, ni muchísimo menos ha sido españolismo, pero sí que les ha interesado mantener una imagen de cierta confrontación, siquiera simbólica, con el Estado, ¿no? Claro, esto no es el perfil de Yolanda Barcina, ni es el perfil del actual UPN, pero se dan cuenta de que en un año como 2012, donde hay un debate social muy extendido y muy profundo sobre qué es la navarridad, qué es la españolidad, cuál ha sido el origen de la relación actual entre España y Navarra, etcétera, etcétera, la incomodidad va creciendo porque se está poniendo de manifiesto, no ya solo con respecto a hace 500 años, sino ahora que UPN es un partido que lo que defiende es lo español y abandona totalmente la defensa de cualquier idea de navarridad y de derechos de Navarra, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que cuando se está hablando en el españolismo de la supresión de las autonomías, el hecho de que UPN no diga nada, o por lo menos nada de fundamento, es muy indicativo de esta situación de crisis y de compromiso con partes enfrentadas entre sí en la que se encuentra, ¿no?
Hablando del español, no sé si yo leo ahora mismo la noticia en la prensa digital, parece ser que el gobierno de UPN ha quitado, no es más que un detalle, pero ha quitado el rótulo en euskera del nuevo Palacio de Justicia de Tutera. Bueno, parece ser que había un rótulo en euskera, estaba Justicia Jaureguía, y lo acaban de quitar.
Bueno, una más, ¿no? a veces una frase conocida es mejor que un largo análisis político, ¿no? La cabra tira al monte. la cabra tira al monte y a veces cuando se le ponen verjas pues no puede, pero en cuanto puede tira, ¿no? El españolismo es lo que es, curioso porque en fin no tenemos tiempo ahora, pero habría que recordar que UPN hunde sus orígenes en una derecha navarra que fue muy, no solo vasquista, sino muy vasquista hasta que pegó el cambiazo y luego se convirtió en lo contrario, ¿no? Pero desde que eso es así y desde que creció, desde que nació UPN con Aizpun, etcétera, etcétera, pues la línea principal ha sido un españolismo que se entiende y una especie, un navarrismo, algo que se presenta como navarrismo, que no se construye sobre la contraposición con el nacionalismo español, sino con la contraposición con el nacionalismo vasco, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Con crear construir un discurso de afirmación de algo, no en crítica con quien lo domina o quien lo ha conquistado, sino con otro proyecto liberador como es el vasco, ¿no? Esto es muy significativo de qué es la derecha españolista en Navarra, ¿no?
Y por cierto, por terminar, hablando un poco de la situación económica, etcétera, ayer daba rueda de prensa en Iruña el sindicato LAB y parece ser que se va a intentar, por lo menos desde el sindicato Berzale, una mayor unidad de acción para hacer frente a las reformas. Es decir, en cierta medida decían que no había un calendario, que no había todavía nada pactado, pero que se iba a intentar, bueno, al fin y al cabo, para tener más fuerza, bueno, pues llegar también a acuerdos en materia de lucha, de movilización sindical con otros sindicatos que podrían ser pues, o comisiones o UGT.
La verdad es que sería muy buena noticia que Comisiones y UGT dieran un viraje y rompieran con la línea que han mantenido en el pasado, ¿no? Es decir, dejaran de apoyar a los gobiernos y sus políticas neoliberales y se pasaran a la otra posición, ¿no? Yo creo que eso sería muy bueno y desde luego mucha gente lo agradecería. Y yo tengo la sensación, por lo que vi y lo que escuché el día de la huelga general en las calles de Iruña, que buena parte de la base social de esos sindicatos también lo vería con buenos ojos, ¿no? Yo creo que ese factor, es decir, el factor de la imagen social, hasta qué punto Comisiones y UGT se ven, su imagen se ve deteriorada por lo que han hecho en los últimos tiempos, y el coste y las contradicciones que puedan tener en su base, son elementos que pueden empujar en la buena dirección, ¿no? Es decir, hacer a la dirección de Comisiones y UGT moverse en el sentido de unir fuerzas. Yo creo que eso sería muy bueno, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver cerca de la Plaza del Castillo las caras de alucine de militantes de Comisiones y UGT al ver la marea humana, sobre todo de gente muy joven, que se acercaba portando banderas y pancartas de la ILAB. Yo eso lo vi y creo que eso, esa cara de alucine ante la descompensación, porque la verdad es que en aquel momento cuando yo pasé eran unos poquitos cientos los de Comisiones y UGT y una verdadera marea de miles de personas, la de la ILAB, yo creo que esa sensación de que la ola que se está produciendo de movilización y de reivindicación, si no se suman, les va a pasar por encima, tengo la sensación de que eso puede estar detrás de algunas reflexiones y ojalá sirva pues para que efectivamente se sumen y participen y desde luego entre todas y todos se puede hacer una respuesta social mucho más fuerte, eso está claro.
Bueno, pues ya veremos qué dirección toman estos sindicatos. Floren, mi es Gerri y volvemos a hablar el próximo jueves.
Osongi, ongi zara.
Buenas noches.